Show con Rafael Candanedo.
Bueno, vamos a tener esta conversación desde Panamá y Bogotá sobre un tema que interesa a todo el mundo y de manera particular a latinoamericanos y a brasileños, que son una parte un poco rara de Latinoamérica, porque es la mayor extensión territorial, la mayor población, y que tiene una lengua diferente al español. Es Freddy Serrano, desde Bogotá. ¿Cómo está viendo desde Bogotá, Freddy Serrano, este proceso que va a culminar mañana con una elección presidencial donde deben votar 156 millones de personas? ¿Cómo lo ve, Freddy?
Rafael, saludo fraterno para ti, para todas las personas que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus casas de habitación. Hoy sábado de descanso, un abrazo fraterno para los amigos de Panamá, de todo Centroamérica y de los lugares del globo terráqueo desde donde nos están siguiendo. Fíjate que muchas veces hacer un pronóstico electoral puede ser tan sencillo como complejo. Hay quienes prefieren no arriesgar su reputación por cuenta de este tipo de situaciones. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Los pros y los contras de cada uno, Rafael. En el debate, sin duda alguna, Lula muchísimo mejor. De atrás hacia adelante, pensando en la coloquialidad, como dicen en algunas zonas rurales de nuestros países, caballo que alcanza, pasa. Hace un año nadie daría un peso, un céntimo, un dólar por Jair Bolsonaro, y mira cómo hoy su realidad es distinta. ¿Quién está subiendo, Bolsonaro? ¿Qué está pasando en las calles? Problemas e inconvenientes de orden público, pronunciamientos del aparato electoral. Y bueno, toda suerte de situaciones en la cuarta más grande democracia del globo terráqueo, referente para los demás países. Si es Lula, viro a la izquierda sí o sí definitivamente en América Latina. Si es Bolsonaro, más que una sorpresa, un trabajo activo. Yo lo he dicho hace unos días a través de este espacio muy tuyo, y es que Bolsonaro, indistintamente de que sea ganador o no, ya es ganador, porque insisto en algo, y es que hasta hace un año nadie pronosticaba a su favor absolutamente nada. El favorito hace un año, sí o sí, lejos y casi que en primera vuelta, era Lula. Luego, decir hoy que absolutamente mañana Lula será el ganador es absolutamente riesgoso. La lógica supone que debería ganar Lula. Eso supone la lógica, pero la democracia muchas veces, como el fútbol, no es lógica. ¿Y qué mejor que hablar de fútbol, Rafael, en el país que mayor cantidad de títulos mundiales tiene este deporte? Algo sí paradójico y distinto, para concluir este preámbulo, es que, en efecto, no solo no hay un pronóstico adecuado y al lugar, estamos frente a un ejercicio democrático distinto y sin precedentes, y donde están dos expresidentes. Entonces, casi que lo que podríamos decir es que pareciera que no hubo innovación en el proceso, sí hubo renovación de los dos candidatos, y al escoger entre 12 personas que ya han cumplido el ejercicio en este país, pues hay una dinámica muy particular. Te lo decía esta tarde, algo muy al lugar es pensar en que no han buscado perpetuidad, han sido respetuosos de la democracia. Bolsonaro ha anunciado que él definitivamente se retira de no ser el ganador, y a la par de lo anteriormente expuesto, pues Lula fue respetuoso de lo que pasó antes. Entonces, no hay una perpetuidad en el poder por cuenta de una ideológica extrema. Hay un escenario diferencial distinto. Si me preguntas, por último, lo que yo quiero lo que yo deseo, en lo personal me gustaría que fuese Bolsonaro, muy a pesar de todos los errores e inconvenientes que ha tenido, y eso no tiene que ver con el tipo de postura. Lo que yo creo es que el favoritismo muy mínimamente favorece a Lula, pero que pueda ocurrir algo contrario para que Bolsonaro sea el ganador, bueno, como en el fútbol, insisto, tantas cosas pueden ocurrir.
Freddy, es un tema tan diverso, tan amplio, se puede tomar de diferentes aristas y no quiero perder la oportunidad de hablar contigo, tú que has tenido pues la experiencia de participar en muchas campañas políticas, que has visto algo en lo que tú insistes, bueno, tú como consultor político, algo que insiste es el presente. ¿Cuál es el presente que está viviendo Brasil que es diferente al presente de los mandatos de Lula de 2003 a 2011, del mandato de Bolsonaro del 18 hasta este momento, prácticamente dos, como tú has dicho, dos expresidentes? ¿Qué es lo que puede estar gravitando en este momento en la conciencia de los brasileños frente al día a día que están viviendo?
Bueno, en primera instancia, para poner en contexto tan válida, legítima e importante pregunta, el cuestionamiento nos remite a entender que la política es circunstancial, que responde a fotos de momento. La métrica, dijeron algunos después de la primera vuelta, se había equivocado porque daba casi que como favorito definitivo para ganar la primera vuelta a Lula, que ha sido de hecho recusado en distintos escenarios por cuenta de probable corrupción durante su administración. A Bolsonaro, que manejó de forma absolutamente inadecuada gran parte de la pandemia y que ha logrado recomponerse durante los últimos 10, 12 meses. La realidad es hoy no distinta a la del resto del globo terráqueo. En Brasil, una realidad altamente complicada en atención a que Brasil no es ajeno a los problemas económicos, a los inconvenientes sociales. Incluso esos inconvenientes sociales, podría decirse, le deberían, en la lógica política, dar una ventaja favorable a Lula. Pero insisto, Bolsonaro ha sido bastante habilidoso, su equipo, su administración, la ostentación del poder, la búsqueda de alianzas, el entender cuán importante es hacerse acompañar del impensable, ese que jamás probablemente pudiese estar contigo. Asumir democráticamente ese tipo de espacios, pues le da también un palmarés de posibilidades altamente favorable. Luego, insisto, el más importante determinante de los pronósticos es que podemos estar frente a una elección donde la diferencia entre uno y otro no va a ser de más de 3-4 puntos, y eso en un país tan grande es supremamente estrecho, es un margen de diferencia altamente particular. Recuerda que en los países donde tenemos segundas vueltas, muchas veces la diferenciación es amplia entre uno y otro, pero hablar en Brasil de una diferencia de 1, 2, 3, 4 millones de votos, pues es un margen muy corto y que se queda muy, muy estrecho. Luego, esa es otra de las situaciones, hablando del presente al que hace referencia, es que tendremos muy probablemente, indistintamente de que sea Lula o Bolsonaro, la misma polarización. Yo entiendo que aquí, como en el fútbol, ganador es ganador. Es decir, no hay segundos puestos, no hay consolación. Pero a veces, y ojalá esto lo entendieran muchas personas que acceden a ostentar poder, la autoridad se consigue, porque el poder lo ostenta cualquier idiota, la autoridad se consigue cuando entiendes que hay autoridad, hay otro, y lo llamas casi que a ser parte del ejercicio. Si yo estuviese en estos momentos de cualquiera de los dos lados y resultásemos mañana favorecidos en la dinámica democrática, el primero de los grandes consejos que uno le da a ese tipo de mandatarios cuando hay diferencias estrechas es Llama al otro, dale legitimidad más allá de la legalidad a tu ejercicio, a tu dinámica gubernamental, y garantiza que esa otra mitad está representada también en tu gobierno, porque finalmente eres el gobernante de todos y no solamente los que votaron por ti.
Freddy, lo que estamos viviendo, y pongamos en el último año, que han estado pues muy dinámicas las campañas, de creo que eran 8 candidatos a la presidencia.
Así es.
En la primera vuelta también hubo elecciones para otros cargos, gobernador, senador, diputado, también diputados regionales, concejales. Ahora hay para estos dos y para en algunas gobernaciones donde no se resolvió en la primera vuelta, hay una segunda vuelta. Pero ahora es una elección prácticamente más direccionada a pocos candidatos. ¿Tú crees que un país como muchos de los nuestros, que no han vivido pues una verdadera democracia, este país que tuvo una dictadura 20 y tantos años, Brasil, que ha tenido altas y bajas, que ha estado presente de manera descomunal la corrupción, por ejemplo el caso Lavallato, ¿tú crees que se puede decir hoy que el sistema democrático está asentado, que es perfeccionable? ¿Tú sientes que esos valores por los que se lucha, ellos están garantizados, o a alguien se le puede ocurrir una salida diferente a la de la democracia estable frente, vamos a decir, a totalitarismo? ¿Cómo lo ve Freddy Serrano?
Me gusta mucho ese cuestionamiento. No hay un sistema democrático perfecto. La democracia, por lógica, por ósmosis, ha de ser imperfecta. Ese es el escenario en el que nos toca hablar a esto nos dedicamos. Y dada cuenta de la situación, esa imperfección nos lleva a entender que es, alegóricamente hablando, muy parecida al fútbol. Cuando tú juegas de local, resulta que yo como visitante te venzo, y sucesivamente serás tú después quien me vence en mi patio. Luego, en ese entendido, no hay votantes propios. En eso ha cambiado el mundo contemporáneo. Ya los seres humanos no son como el ganado, las gallinas, como las vacas que van de un lado a otro y de un corral a otro, trasladados por cuenta del poder de un líder absolutista. Aquí hay que pensar que, en efecto, la libertad motiva a que el votante es distinto, es muchísimo más autónomo, está muy lejos de hacer parte de filiales o del fanatismo. Aún así, sigue habiendo fanatismo en gran parte de los países. Pero para remitirnos específicamente al caso de Brasil, mira, tenemos un Lula con menos espectacularidad a la que tuvo hace algún tiempo. Es un Lula mucho más envejecido, mucho más venido a menos. Esto no tiene que ver con sus problemas judiciales.
Sí.
Es una condición propia de su edad y de la dinámica normal. Un Bolsonaro que también se ha venido a pique porque de alguna manera no es el mismo de antes. Sin embargo, se ha visto altamente fortalecido en un ejercicio que, digo yo, es comunicacional, porque no de otra forma puede entenderse que haya salido del ostracismo y haya avanzado tanto. Por eso es que he insistido todo el tiempo en que Bolsonaro, así no venza mañana las elecciones, ya es ganador. Pero bueno, al no haber una democracia perfecta, al hacerla medianamente útil, la que tenemos de primera, primerísima mano, yo siento que, en efecto, como bien te lo planteó tu interlocutora esta tarde, cualquier cosa puede suceder, y obviamente en ese cualquier cosa puede suceder, también lo propio habrá de ocurrir sucesivamente, como pasa también con los mundiales de fútbol. Fíjate tú qué simpático, ¿no?
Sí.
Después del mundial, estamos a menos de un mes de estar en Qatar, el que resulte ganador del Mundial será el referente futbolístico 4 años en Panamá, Honduras, Guatemala, México, Colombia, Perú,
así es.
Inglaterra. Entonces lo propio ocurre también en la democracia, ¿no? Brasil será referente democrático. Y aquí hemos visto de todo, ¿no? Yo debo destacar que he visto piezas comunicacionales muy buenas de los dos lados. A mí en lo personal me ha gustado más la campaña de Bolsonaro, sin que Bolsonaro sea de mis afectos. Yo de hecho no milito en extremos, en izquierdas o derechas. Aquí en esto no tiene juicios de valor. El producto comunicativo de Bolsonaro ha sido mejor. Que eso le garantice, no, aquí hay verdades absolutas, ¿no? Entonces, esto no se gana a punta de consultoría y de asesoría y de estrategia. Digamos que es como el mensaje que les dejo el día de hoy. Sí. Mañana sí. Va a ganar el que tenga el favoritismo. Es un cabeza a cabeza sumamente interesante y es un referente para lo que viene en el 23, 24 y 25 en distintos partes de la geografía latinoamericana.
Una cuestión que siempre está en la conversación de muchas personas es, bueno, ¿Lula es de izquierda? En realidad, Lula es de un grupo que dentro del espectro brasileño se puede decir es más izquierda, porque incluso dentro del grupo de Lula hay ultraizquierda. Así que se le dice izquierda, un poco para poner la media de los muchos grupos que están dentro del Partido de los Trabajadores o cercanos al Partido de los Trabajadores. A Bolsonaro se le endilga directamente de ultraderecha dentro del espectro brasileño, pensando que, por ejemplo, el partido de la señora Tebet, que es el Partido Social de la Socialdemocracia Brasileña, está más a la derecha. El mismo Partido Movimiento Democrático Brasileño está más a la... Perdón, la señora Tebet es del Partido Movimiento Democrático Brasileño, el que era del presidente Fernando Henrique Cardoso también está a la derecha del PT, pero Bolsonaro se ubica en la ultraderecha. ¿Esos valores de izquierda y derecha en el ejercicio electoral tienen el mismo valor que nosotros le damos? Por ejemplo, el presidente Trump, que está muy entusiasmado en que gane Bolsonaro, él está en la ultraderecha norteamericana. Mucha gente en Europa, de la izquierda, de centroizquierda, de la socialdemocracia, están apostando por Lula. Pero en el electorado, ¿cómo son esos valores, Freddy, a partir de tu experiencia? ¿Esos valores son tan debido a muerte como en las discusiones que uno escucha fuera de Brasil, que a veces son hasta risibles? La gente está pensando en que, bueno, es ultraderecha, así, o vota por otras cosas. ¿Cómo se maneja eso?
Casi que como con la totalidad de mis respuestas, del sombrero saco una como el mago saca un conejo. Y debo decirte, en virtud de que he venido trabajando, como bien lo sabes, en el tema de la innovación política con I, que sí, para de izquierda o de derecha no se requiere ser inteligente o imbécil. Y con esto lo que te quiero decir específicamente es la coloquialidad socrática a la que muchas veces has referido es, probablemente para ti, para mí y para quienes nos dedicamos a esto, a los que nos interesa la política, que somos el 8% de la población, el tema ha de tener injerencia. Pero yo puedo decirte con plena absoluta franqueza que una cosa es ser de izquierda o de derecha y otra cosa es ser idiota, imbécil, inteligente o brillante. Y en eso, con eso lo que te quiero concluir es que básicamente la conquista del escenario político no está asociada, contrario a lo que la gran mayoría de nuestros líderes políticos piensan, a un tema de posturas ideológicas. Creo que eso se ha venido desestimando. Recuerda que hoy día tenemos una creciente población mayoritariamente millennial, distinta, diferente, con un concepto de vida completamente distinto, disruptivo, diferente al nuestro, y en ese entendido, el reto que supone la dinámica democrática futura ha de entenderse desde una perspectiva donde el contenido va a recobrar la importancia que de hecho tenía. Va a llegar un momento en el que tendremos que romper un paradigma, ¿sabes, Rafael? El paradigma sí que vamos a tener que romper es que una cosa es que yo sea influenciador, una cosa es que yo sea activista político, y otra cosa es que eso me lleve a ser un buen dirigente. Son dos cosas distintas, ¿no? El activismo es una cosa y la buena ejecución de programas gubernamentales o de ejercicios gubernamentales no necesariamente va a estar ligada a un activismo bueno y al lugar que se cumple o que se cumpla en el escenario digital. Entonces, yo entiendo que la respuesta parece un tanto compleja, medianamente cantinflesca, pero es así, o sea, la gente lo que va a querer reconocer en su líder es autenticidad, feeling, empatía, identificación. Luego, indistintamente de que mi líder sea de izquierda o de derecha, yo quiero es que se identifique conmigo y que de hecho padezca de alguna manera, por así decirlo, de manera ejemplar, lo que ocurre con mi cotidianidad, con mi vida diaria. Entonces, ahí es donde sin duda alguna, por ejemplo, y básicamente, fíjate, es lo que nos ha quedado de Obama, ¿no? Un líder absolutamente empático y con el que las personas se identificaron. Creo que hacia allá han conducido las dos campañas, a identificarse con la gente. Muy, muy lejos de ser izquierdas o derecha. Ah, en gobierno después es otra cosa. Yo no sé si haya satisfacción con mi respuesta. Yo entiendo que fue completamente inesperada, ¿no? Pero de alguna manera, Rafael, es lo que ocurre hoy en día en el panorama electoral. Si me preguntas quién lo ha hecho bien, las dos campañas, fíjate, particularmente lo han hecho bien. Caso que no se presentó en la última elección presidencial en Colombia, donde nuestro candidato, el que acompañamos, hizo técnicamente todo lo posible para no resultar siendo el ganador.
¿Y hicimos por qué? ¿Cómo?
La primera vuelta, ¿no?
Si lo puede explicar es por qué dice que porque dice que hizo lo posible por no ganar. Bueno, esa es una como una metáfora, ¿no?
Sí, no, es metafórico, pero debo decirte algo particular, y es que gana quien menos se equivoca.
Sí.
Y cuando hay campañas no perfectas, de hecho ninguna lo es, pues básicamente el margen, la estrechez del resultado se hace notoria una vez concluye el proceso democrático de ese domingo que se llevan a cabo las elecciones. En el caso específico de lo que nosotros cumplimos en nuestro país, en Colombia, se cometieron todos los errores habidos y por haber, y tenés así que los errores han sido tan monumentales y garrafales que han continuado incluso después de la elección y a pesar de la derrota.
Sí, una cuestión que llama mucho la atención, y es que, bueno, Lula hizo un gobierno muy muy interesante como gobierno, por lo menos lo que se sabía frente a la luz pública, a tal punto que él después de dos mandatos tenía que reformar la constitución y él no quiso que se reformara la constitución para que hubiera una segunda reelección. Sin embargo, llevó a su ministra clave, creo que era la ministra de Energía, la ministra Dilma Rousseff, la llevó y él la puso en el poder. Es más, ella no tenía ni el carisma ni la fuerza de Lula, pero él casi que la empoderó allí. O sea, un Lula que supo manejarse muy bien en el poder, un Bolsonaro que como gobernante ha tenido muchas cosas que criticables, pero usted ve que como candidato se crece Bolsonaro, se crece y consigue amenazar un triunfo de Lula que estaba prácticamente cantado, porque era una persona que estaba no solo con su experiencia en el poder, sino que tiene una experiencia como candidato, pues, o sea, esta es la sexta vez que él va como candidato a la presidencia y
Sí,
tiene
y mira
una
cómo es
preparación,
Rafael.
una preparación de liderazgo público. Y entonces, ¿cómo, que eso a ti te llama la atención, a mí también, o sea, cómo Bolsonaro, él consigue ser mejor candidato que presidente?
Sí, es increíble. Y algo más increíble aún, si mañana es el derrotado, que sale, cabe dentro del palmarés de posibilidades,
Sí,
tanto
seguro.
cabe como no, hay una particularidad especial, y es que de ser derrotado, habrá de ser derrotado de forma honrosa y no deshonrosa. Fíjate tú qué particular, porque si las elecciones se hubiesen presentado hace un año, créeme, de forma categórica, el triunfo al que hace referencia hubiese sido altamente favorable para el candidato Lula. Entonces, ahí es donde sin duda alguna nada está escrito, donde radica la importancia del tiempo, la importancia de comenzar a trabajar desde ya para las próximas elecciones. Yo soy del concepto de que una elección comienza desde el primer día de tu gobierno. Y en ese entendido, pues lo que todos tenemos por igual es tiempo, más allá del poder, de las dinámicas, del dinero, de los equipos, de la condición ideológica, aquí donde sin duda alguna debemos reflexionar y entender la relevancia de trabajar con el tiempo y de dejar los egos de lado, entender que hoy en día el escenario es distinto y es un escenario en que tienes que acercarte. Ahora, de algo estoy absolutamente seguro, Rafael. Mañana tendremos un país, el cuarto más grande del mundo, con una democracia súper representativa, probablemente polarizado. Para que esto no sea así, eso va a depender del discurso de alocución presidencial de quien resulte elegido, llamando al orden, a la concertación, al respeto de la otredad. Ya
Sí.
una vez elegido, no eres el o gobernante solamente de los que votaron por ti.
Sí.
Aquí tienes que llamar al orden a la concertación y pensar en los impensables, pero por tema
Sí.
de ego, por tema de ideología, por tema de fisuras, por tema de circunstancias aleves o lesivas o el odio propio posterior a la pandemia, pues, y la rabia y la soberbia, es que muchas veces no entendemos. Y mira, hay algo muy particular. Yo auguré éxito a lo que podría ocurrir con Gustavo Petro Urrego, porque una vez elegido se sienta con su antagonista, Per Secula Seculorum, que es Álvaro Uribe
Único.
Vélez. Claro, y entonces dijo, bueno, aquí va a venir algo altamente particular, muy favorable, pero bueno, posterior al tema se han despertado una serie de rencillas propias de las dinámicas democráticas. Y de hecho hoy tuvimos manifestaciones en todo el territorio nacional. Luego, en ese entendido, cuando comienzas a gobernar y lo haces como si quien estuviese gobernando fuera tu enemigo trabajando al servicio de tu causa, has entendido muchas cosas, has entendido para qué viniste al mundo. Pero eso es un tema, esa es una conversación para la que muchos de nuestros dirigentes de distintos rincones de América Latina aún no están preparados.
Vamos a seguir las conversaciones. Me gustaría que fuéramos concluyendo esta conversación, Freddy, pero quiero tocar dos temas más, que yo sé que tú tienes opinión porque aparte de, y bueno, eso me honra, ¿no? Estar conversando contigo, aparte de ser consultor político con vasta experiencia en diferentes cargos y a eso te dedicas, pues a asesorar a políticos que quieren llegar al poder. Ojalá entre 4 años podamos ir allá a Brasil a asesorar a los que vienen, ¿no? Y también tú eres periodista y analista político. Me gustaría que de manera breve tocáramos dos puntos. Uno es, el primero es las relaciones de Brasil con, bueno, Colombia, Venezuela, Panamá, etcétera, dependiendo de quién triunfe mañana. ¿Eso qué significa para ti? ¿Es en las relaciones de Brasil con el mundo exterior, un país que tiene fronteras con 10 países, ya esos son sus principales vecinos: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, igual con la Unión Europea? O sea, ¿cómo tú percibes cómo eso puede cambiar las relaciones? También pensando en que Brasil tiene unas relaciones exteriores muy institucionalizadas desde hace muchas décadas. Y lo otro, que para aprovechar también, ¿cuál es la gran lección para Freddy Serrano de esta campaña, la gran lección en la asesoría política? ¿Cuál es la gran lección? ¿Qué hicieron bien los asesores que a ti como experto te ha llamado la atención? Esas dos preguntas, y si puede ser breve, y ya seguiremos conversando.
Bueno, la primera de ellas, debo decirte que no soy experto. De hecho, la política es argumentativa y por lo general el ser humano quiere tener la razón, y nosotros básicamente lo que buscamos antes que tener la razón es ganar la elección. Brasil, y para esto no necesito ser estudioso del tema económico, pues hace parte de la proveeduría del maíz, que sin duda alguna contribuye activamente en la canasta familiar de nuestros hogares latinoamericanos. El café, la manufactura de algunos vehículos automotores que por el tema arancelario permite avanzar activamente en la proveeduría de gran parte de nuestras economías y por supuesto el tema político y el referente que nos han vendido en la mayoría de países de Latinoamérica. De hecho, dirigentes en Colombia hoy en día dicen, ya tuvimos a Boric, ya tenemos a Castillo, ya, y Castillo, que entre otras cosas, pactó que es simpático con la derecha para garantizar su sostenibilidad, no sé si temporal. No son capaces de decir estas personas, tenemos a Castillo, tenemos a Boric, tenemos a Petro y tenemos a Maduro. No, a Maduro no lo nombran. Y a la par de lo anteriormente expuesto, me dicen, mañana tendremos a Lula. No, yo no pienso que sea lo mismo. Yo siento que Lula o Bolsonaro, cualquiera de los dos, ambos expresidentes en un país tan grande, tendrán antes que dinamizar una mejor ejecución, tendrán que buscar que en la medida de las posibilidades se rompa, y ese es un reto muy interesante, esa ruptura comunicacional que tenemos y que nos hace muchas veces distantes de un país que territorialmente es muy representativo para todo nuestro continente. Y por otro lado, pues básicamente me dices, ¿cuál es la lección? Que en efecto aquí no hay nada escrito. He visto piezas comunicativas muy, pero muy interesantes. He visto un debate bastante fresco. He visto lecciones increíbles más de la mano de Bolsonaro, porque vi un Bolsonaro absolutamente inadecuado y lo vi corregir todo su discurso durante el último año. Y un Lula que también ha hecho parte de la renovación y de sacarle provecho un relato, publicar su historia de vida en las plataformas digitales del streaming es conveniente. Es decir, comunicacionalmente hay muchas piezas, no hay copias de otros lugares. Sí hay ataques, los unos le dicen a los otros, si votas por este le estás apostando a la corrupción, y los otros le dicen, si votas por este le estás apostando a la soberbia. Entonces es entender que no nos hemos equivocado quienes a eso nos dedicamos. El debate es mucho más emocional que racional, el debate es de cortejo, de enamoramiento, y el debate de trabajar activamente, y es lo que han hecho los dos candidatos, por eso llegaron a donde están. El debate es de entender que no hay votantes propios, y el debate es de entender que por cuenta de lo que pase mañana, vendrá también una nueva historia para el resto del continente americano y que tiene los ojos puestos, por lo menos a los que nos gusta el tema, en Brasil, para saber cuál será el derrotero a cumplir. Campaña que tendremos que revisar. La Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos tendrá un espacio el próximo lunes en el cual sin duda alguna se mostrará el análisis. No hemos estado directamente en esta campaña, nos hemos ocupado de otras, pero sin duda alguna revisamos juiciosos y casi que con lupa lo que ocurre en nuestra hermana República de Brasil y en cada uno de los rincones de América Latina.
¿Tú crees que ha habido buenos consultores políticos llevando de la mano a Lula y a Bolsonaro? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo sientes?
Cuando el consultor deja de lado el ego, porque nosotros nos dedicamos a revisar el ego de nuestros candidatos, y casi que es anónimo, y casi que es no notorio, y no da declaraciones, y no participa de escenarios, y entiende que su función es la de no hacerse conocer, la consultoría está bien hecha. Yo no he visto de forma, valga la redundancia, visible a los consultores de las campañas.
Pero tú qué percibes, Freddy, tú qué percibes, tú conociendo la materia, ¿tú crees que hay buenos consultores?
Me encanta. Mira, hace unos días, y creo que te lo puedo compartir un ratito, vi un video de unos chicos con una valla en una vía muy transitada en Brasil, por donde están pasando unos coches, y dice, si vas a votar por este, pitas. Y después, si vas a votar por este, dejas de pitar. Y piezas comunicativas absolutamente disruptivas. Autenticidad, originalidad, cambio en la postura. Y esto no es un tema de ideologías y de extremos. Dos campañas muy bien logradas, muy bien hechas, y por eso es que estamos en el momento en que estamos. Mucha paridad, eso es dada cuenta. Porque uno supondría, Rafa, la campaña está tan bien hecha que uno supondría que no hubiese habido ni siquiera necesidad hace un año de hacer una segunda vuelta, y mira la realidad en la que hoy estamos. Y con esto no quiero destacar el papel de la consultoría de Bolsonaro. También el de Lula es buenísimo.
Sí. Bueno, Freddy, no sabes la alegría que me da poder compartir contigo. Freddy Serrano Díaz, él está en Bogotá, yo estoy en Ciudad de Panamá. Y bueno, para Canda Show, esta conversación con Freddy Serrano. Freddy, vamos a ponerle pausa. Yo creo que tenemos muchos temas. También está el tema de Estados Unidos, de las elecciones que van a hacer justamente la otra semana en Estados Unidos, donde también hay una gran confrontación, una gran polarización entre demócratas y republicanos. Le ponemos pausa y nos volvemos a encontrar próximamente. Te mando un fuerte abrazo desde Panamá, Freddy.
Algo muy, muy,
con mucho, mucho cariño. Dígalo, Rafa, dígalo.
Muy pequeñito.
Dígalo.
Algunos dirán, wow, te has vuelto político y eres políticamente correcto y no quieres decir. No, yo te he dicho lo que me dice el deseo, lo que dicta la realidad.
Yo, claro. No, excelente.
Y básicamente cualquier... Alguien me dijo, oye, qué conveniente, cualquier cosa puede pasar. Entonces mañana el resultado te dará la razón.
Así es.
Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.